Pues Julio, ha generado un terremoto político ese trino que usted mencionaba más temprano del expresidente Álvaro Uribe, en el que propone que los estudiantes puedan ir a la educación privada y el Estado pague el 100% por estudiante de familia de bajos ingresos, todo eso para que los profesores no adoctrinen a los estudiantes en la educación pública. Y para conocer pues las reacciones desde el Congreso de la República a esta propuesta, tenemos en línea a dos invitados. Saludamos a esta hora al senador del Centro Democrático, Santiago Valencia. Senador, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un saludo para todos ustedes y para todos los medios.
Senador, esta propuesta del líder natural de su partido, el expresidente Álvaro Uribe, ¿no implicaría el fin de la educación superior pública en el país?
No, él se refiere a la educación primaria específicamente, además con la nota que sale allí, pero además a mí me parece una propuesta innovadora y buena. Lo que hay que garantizarle a los estudiantes es no solamente la educación, sino la educación de calidad. Lamentablemente en Colombia se ha confundido la libertad de cátedra con la libertad de adoctrinamiento, y lo que tenemos son unos profesores que no están dando los resultados esperados en materia de formación y de competencias para los alumnos, pero que están dedicando su tiempo a prácticamente abusar, a adoctrinar, a utilizar a pequeños niños simplemente para reafirmar sus posturas. Y por supuesto, pues esto ni como padres de familia ni como colombianos lo podemos aceptar.
Representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas, hola a todos los oyentes de la W y a la mesa.
Representante, bueno, el Centro Democrático está diciendo que los profesores en la educación escolar pública no están dando la talla. ¿Usted coincide con esa interpretación?
No, para nada. Yo creo que el Centro Democrático está absolutamente confundido. No, antes digo que en este país, digamos, hay derecho a existir, a tener un pensamiento político completamente diferente al de ellos. Creo que cada vez nos quieren llevar más hacia un régimen totalitario, no entendiendo que hay personas que no piensan como ellos y tienen el derecho como tal. Creo además que es una actitud francamente revanchista y un poco grosera hacia el profesorado. Básicamente es una amenaza de que si siguen pensando diferente a ellos, pues los van a acabar.
Señor Valencia, congresista Valencia, yo quisiera preguntarle específicamente por su familia, la familia Valencia Cosio. Pues todo el mundo en Antioquia los conoce y saben que empezaron desde muy abajo, no sé si es el barrio Campo Valdés, de Naranjuez, en fin, desde muy abajo, y se educaron en la educación pública. Es más, Fabio Valencia Cosio y Álvaro Uribe Vélez, hasta donde entiendo, coincidieron en la Universidad de Antioquia, Universidad Pública. Entonces, pues adoctrinados, no salieron precisamente. Entonces me pregunto, ¿por qué asumir una generalización que siempre es injusta, la de que toda la educación pública resulta adoctrinante?
Sí, Julio, mi abuelo, y eso nos sentimos muy orgullosos, fue maestro de escuela, fue visitador escolar y además fue amigable componedor en Aranjuez, donde usted lo dice, fue lo que hoy conocemos como jueces de paz. Y precisamente de él sabemos, porque además él nos inculcó el amor por el servicio público y nos inculcó, por supuesto, el trabajo abnegado, juicioso y amoroso por el país. Pero jamás lo hizo tratando de adoctrinar ni utilizar a pequeñas mentes de niños tratando de que pensaran de una u otra forma. Los educó precisamente para las competencias y para la vida, que fue lo que hizo con mis tíos y con mi papá, y fue educarlos para la vida y para que lograran salir adelante y, como usted lo dice, pues de situaciones muy adversas, a ser todos pues en buena medida exitosos en lo que hacen. Pero hoy tenemos una realidad distinta, y hoy, muchos años después, lo que vemos es que no hay buena calidad en la educación pública, y lo vemos en todos los colegios, no hay formación de competencias, pero sin duda tampoco nadie podrá aceptar que se utilice a la educación pública para adoctrinar niños. Aquí no se está negando que nadie piense como quiera, ni que nadie actúe como quiera, pero utilizar a niños para adoctrinarlos, para que piensen de una u otra forma, lo repito, no lo podemos aceptar ni padres de familia, ni mucho menos, por supuesto, la ciudadanía en general, que debería estar pensando en educación pública de calidad, de formación de competencias, de preparación para la vida, y no de adoctrinamiento político de una u otro sector político, de cualquiera que sea.
Congresista Asprilla, este planteamiento que usted acaba de escuchar es otra vez insistir en que la educación privada o concesionada es mejor que la pública, o que es aséptica, o que no adoctrina, o que al final es preferible subsidiar un negocio privado que es, digamos, pagar con recursos públicos lo que es de todos.
Mire, hay un problema de base del uribismo que hemos tratado por todos los medios que entienda, y es que en este país la gente tiene derecho a ser diferente a ellos. Se me hace sumamente irresponsable de un congresista del partido de gobierno, siguiendo a su jefe natural, venir acá a generalizar y decir que es que el profesor público adoctrina a los niños en primaria. ¿En qué cabeza cabe eso, por Dios? Segundo, si uno acepta la tesis del senador Valencia en el sentido de que quien tiene un pensamiento diferente a ellos va a adoctrinar a los niños, entonces estaríamos pensando que la solución para que todo el mundo piense como ellos es precisamente que los niños sean educados única y exclusivamente con ausencia de pensamiento crítico hacia lo que es el pensamiento uribista por parte de la educación privada. Creo que es además absolutamente desastroso, y creo también que ellos saben que el problema de la educación pública también tiene que ver con la falta de recursos, y que el proyecto uribista en este país se ha caracterizado por tenerle bronca, por tenerle rabia y por reducirle recursos a la educación pública.
Senador Valencia, pero hablemos entonces de la educación privada.
Muy bien, Ida.
La educación privada en algunas situaciones es hecha por colegios vinculados a la Iglesia Católica. La educación privada en algunas ocasiones está hecha por colegios vinculados a iglesias evangélicas o cristianas. ¿Usted cree que eso no es también, o que en esos colegios no existe también una especie de adoctrinamiento, y que el adoctrinamiento religioso y el adoctrinamiento según esos lineamientos morales de esas creencias, pues también deberían ser rechazados entonces desde su orilla? Porque adoctrinamiento es en cualquier tipo y en cualquier aspecto. Puede haber un adoctrinamiento político, pero también puede haber un adoctrinamiento religioso, o el que es el que estamos viendo hoy día en Colombia, religioso barra político. ¿Usted no cree que ahí también los colegios privados sí están adoctrinando?
Sí, Julio, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que no hay que confundir pensamiento crítico con preparación para la vida, y con que cada uno forme su propio criterio de sus propios conocimientos y de los elementos que tenga para formar su opinión y para pensar como quiera. Otra cosa es inducir a los estudiantes a que piensen de una u otra forma, y pues el doctor Inti dice que no hay pruebas, y hay una foto donde hay un profesor donde pone a cargar una pancarta de la JEP a unos niños de primaria donde claramente hay un adoctrinamiento. Frente a lo que usted dice, yo creo que hay dos diferencias. Primero, que aquí hay una decisión libre y espontánea de los padres de familia como tutores de los hijos de meterlos a un colegio con determinado pensamiento que puede ser, como usted lo dice, católico o de otra índole. Pero además también la Corte Constitucional ha reconocido los derechos de los estudiantes que están en estos colegios. Por ejemplo, cuando no quieren ir a misa, o cuando no quieren asistir a clase de religión, o cuando no quieren, digamos, estar inmersos en determinada forma de pensamiento, y el colegio no solamente lo debe respetar, sino que se dedica a formarlos en matemáticas, en física, en química o en lo que sea que tiene que ser la formación de competencias. De manera que aquí una cosa es una libre elección de los padres de familia como tutores de sus hijos para la formación de sus hijos, y otra cosa es adoctrinamiento político en escuelas públicas de niños que no tienen todavía el criterio suficiente ni la capacidad de discernir para decidir cómo piensan y cómo quieren pensar, para ser influenciados por sus maestros en aulas que finalmente los terminan adoctrinando. De manera que no es la misma situación, no es el mismo supuesto. Y también quiero decir que ahora lo decía el representante de ti, tampoco es cierto lo de los recursos. No hay un gobierno que haya destinado más recursos a educación pública en la historia del país que este gobierno, y eso está, además lo pueden revisar donde quieran, de las leyes que se han aprobado en el Congreso y lo que ha hecho el gobierno nacional, y que le haya apostado más a la educación pública como el gobierno de Iván Duque.
Representante Asprilla, pero aquí qué decir, digamos, del caso del paro de FECODE que se viene en los próximos días. El gobierno se ha venido reuniendo con los estudiantes, con los profesores, ha hecho concesiones de tipo presupuestal para la educación pública en el país, pero aún así los profesores vuelven a paro, los jóvenes otra vez no podrán ir a las aulas de clase. ¿Cómo hacer para que esta situación tampoco afecte la educación y el normal desarrollo de los niños en el país?
Bueno, son varias cosas. Primero, para responderle al senador Valencia, mire usted la carencia de lógica del argumento del senador Valencia. Por una foto tomada por un profesor en específico, saben a despotricar y a decir que hay que acabar con la educación pública. Es como si yo dijera un acto de corrupción, no estuvo ligado a bandas paramilitares, hay que acabar con el Centro Democrático. Mire usted lo peligroso que es el argumento del senador Valencia. si una persona que pertenece a cierto grupo hace algo que les disgusta, que está mal, entonces hay que acabar absolutamente con todo ese grupo, y ese grupo se vuelve objetivo militar político del gobierno. Respecto a las cifras del senador Valencia, mire, senador Valencia, usted sabe que usted puede decir que aumenta, digamos, en pesos la inversión en educación pública, pero una cosa es aumentar de acuerdo al IPC sin tener en cuenta además una planta física que cada vez está en mal estado, y además el aumento de, digamos, de jóvenes o de niños que acuden a la educación pública. Obviamente que hay que llegar a unos acuerdos para que no se afecte la educación de los niños, pero también es cierto que el derecho a la protesta pacífica es un derecho constitucional, está en nuestra constitución. Puede que a ciertos miembros del gobierno le moleste, pero es así. Y obviamente que siempre abrir las puertas para el diálogo entre el gobierno, el profesorado, pero este tipo de actos son sumamente peligrosos, porque lo que hacen es crear una confrontación directa por parte del gobierno nacional o del líder natural del gobierno nacional, que es el senador Álvaro Uribe Vélez, contra el profesorado.
Tengo otra pregunta sobre un tema distinto, pero que de pronto sí, no, puede hacer clic con el mismo, y se lo quiero preguntar a nuestros dos invitados. Tuvimos procuradores presos y no se acabó la procuraduría. Tuvimos 5 contralores presos y no se acabó la contraloría. Hemos tenido desde el fiscal anticorrupción hasta decenas de funcionarios de la fiscalía y no se acabó la fiscalía. Tenemos jueces de la Corte Suprema de Justicia presos y no se acabó la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una denuncia muy grave sobre la JEP, y ha sugerido el senador Uribe que, como consecuencia de lo que estamos conociendo últimamente de la JEP, hay que acabar con la JEP. Hay otros que piensan que hay que objetar unos puntos para corregir la JEP por parte del presidente. Senador Valencia, ¿hay que acabar con la JEP o hay que objetar algunos puntos?
Julio, yo políticamente no creo que sea viable acabar con la JEP, lo hemos visto. Además, yo hago parte de la comisión primera, yo no veo un ambiente donde se pueda acabar con la JEP. Yo creo que nosotros debemos seguir insistiendo en reformar los puntos que hemos mencionado y que desde el principio, desde la misma concepción en la creación de la JEP, se debieron en nuestro criterio haber incluido en ella, como los incentivos a confesión de delitos no cometidos por parte de militares a través de beneficios jurídicos, como la ampliación de los magistrados que sepan de derecho operacional para dar garantías a los militares que están allí, como la no participación en política para quienes han cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, o como últimamente lo hemos visto, que no se puedan pedir pruebas ni elementos adicionales que no existen en la ley ni se han hecho, por ejemplo, en procesos de extradición. Yo le apostaría más, yo entiendo que hay una situación muy difícil de legitimidad de la JEP, yo le apostaría más a tratar de reformarla, de darle verdaderas herramientas, pero sobre todo de sacar todo, digamos, conato de corrupción que exista al interior de la JEP, para tratar que realmente los colombianos tengamos garantía de que allí se persiga la verdad, la reparación de las víctimas y la justicia para quienes han cometido graves crímenes contra los colombianos.
Senador, feliz mañana, muchas gracias por atendernos.
A usted, Julio, muchas gracias.
Representante a la Cámara, Inti Asprilla, ¿reformarla, objetarla o derogarla? ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la JEP a la luz de los últimos hechos?
No, mire, quienes defendimos la paz estamos absolutamente seguros que la JEP era el mecanismo, la institución adecuada para hacer la transición hacia una paz estable y duradera en lo que tiene que ver con las FARC. Creo que es sumamente desafortunado y creo que este hecho de los ataques constantes por parte del gobierno y tratar de utilizar este hecho lamentable del que este señor fiscal ante la JEP, pues lo que hace es generar una sensación de desasosiego entre lo que fue el guerrillerado de base. Y ahí lo que vamos a tener, lamentablemente, si sigue esta situación de ataques constantes por parte del gobierno, es una reincidencia de aquellos guerrilleros de base que están en proceso de movilización y van a ir a bien sea a las disidencias de la FARC o al ELN, y eso es francamente desafortunado para el país.
Representante, feliz mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Hasta pronto.